porque ustedes han sido comprados. El precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Bienvenidos. Compartimos un tiempo de conversación junto a Jimena Sáez sobre la importancia de cuidar en disciplina y en obediencia nuestro cuerpo para la gloria de Dios. Aquí comienza Salud en Armonía.
Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Salud en Armonía. Qué alegría el poder saludarlos, el darles esta bienvenida. Soy Jimena Sáez y en este programa nos enfocaremos en abordar diversos temas relacionados con nuestra salud y cómo mejorar el cuidado de esta. Está realizado con mucho cariño, con mucha dedicación para todos ustedes y la idea es poner en alta importancia este gran tema que es nuestra salud, porque sin duda muchas veces la descuidamos fácilmente. Así es que gracias por estar conectados, gracias a todos los que se suman, agradecemos a todos los que se unen a través de las diversas plataformas digitales del Ministerio Armonía y también a los que sintonizan a través del dial de la radio en cada región. Saludamos a todos los que están conectados a través de Facebook, YouTube, el streaming y en armonía.cl. Les invitamos también a compartir, a poder difundir este programa y también a interactuar. ¿Por qué no? También mandar datos, mandar preguntas, quizás algún tipo de requerimiento de ayuda, también están libres de hacerlo. Les contamos que en Salud en Armonía queremos crear un espacio de apoyo a toda la comunidad cristiana que nos oye, donde podamos informar, educar, concientizar y compartir consejos para enfrentar los desafíos que vienen asociados a las enfermedades y también cómo nosotros podemos cambiar hábitos para crear mejoras con el objetivo de llevar una vida más saludable. Todo esto, por supuesto, siempre mirado a través de una cosmovisión bíblica y cristiana. Así es que nuevamente a todos, bienvenidos y gracias por estar acá junto a nosotros. Hoy es un día muy especial porque vamos a comenzar una nueva serie llamada Cuidados en la Mujer a lo largo de toda su vida. Así es que les invito a sumarse y a invitar a más mujeres para que puedan oír este programa tan interesante. Va a contar de 4 capítulos y hoy es el primero, el cual se llama Consideraciones y Cuidados en el Embarazo. Y es por eso que hay una invitada muy, muy especial para poder conversar este gran e importante tema. Ella se llama Miriam Sánchez Poblete. Ella es de formación profesional matrona de la Universidad de Concepción. Ella tiene varios diplomados, dentro de ellos uno en gestión en protocolización de los cuidados en salud y además es formada como consejera en lactancia en la Comunidad de la Leche en Chile. Ella trabajó por 11 años acá en el Complejo Asistencial Víctor Río Ruiz de la ciudad de Los Ángeles como matrona supervisora en la unidad de pabellón y recuperación gineco-obstétrica. Ella pertenece a la Iglesia Jesucristo Rey de Reyes de la Comuna de Nacimiento y está casada con Daniel y es madre de Teodoro, que tiene 7 años, y Olivia, de 4 años. Ella actualmente se dedica a acompañar lactancias complejas y se dedica también a la crianza de sus hijos. Así es que, bienvenida, Miriam, ¿cómo estás?
Hola, Jimena, muchas gracias por invitarme. Estamos bien, gracias a Dios. Muy contentos de poder estar hoy día aquí con ustedes y poder conversar un poquito acerca de los cuidados y las consideraciones que tenemos que tener en el tiempo del embarazo.
Así es un tema muy relevante que queremos también realzar y poder comentar porque sé que va a ser de mucha ayuda a muchas mujeres, ¿ya? Y antes de comenzar a hablar un poco más allá de tecnicismo o cosas que pudieran ayudarnos respecto a lo que tú sabes y estudiaste y en tu experiencia también comentando, quiero leer algo para introducir que leí en Aviva Nuestros Corazones relacionado también al embarazo, que está muy bonito para yo poder compartirlo con todos ustedes. Dice, estar embarazada es un motivo de alegría y gran gozo, más en este mundo en donde eso ya se ha ido un poquito disminuyendo. Los niños son una bendición de Dios y es un privilegio dar vida física a un ser humano. Dios nos creó con la extraordinaria capacidad de crear un ambiente cálido para acoger y criar hijos, procrear, dar a luz, formar un hogar. Nuestra contextura física indica que fuimos creadas para acoger, recibir, engendrar y criar. Dios tiene un perfecto cuidado y conocimiento de ti y de tu bebé. Los conoció a ambos antes de nacer. Así que confiadamente puedes ir a Él y traerle tus dudas y temores. La fe y el temor no habitan juntos. Crees en tu fe, apropiate de las promesas de la palabra de Dios y también uno que tenemos que informarnos. Aparte de nosotras como creyentes, como hijas de Dios, amar y abrazar este diseño tan hermoso, la idea es que también nos informemos. Y es por eso que te invitamos, Miriam, para que nos puedas contar y nos puedas ayudar con conceptos que muchas veces desconocemos o muchos mitos que quizás también existen dentro de la cultura. Así es que por eso quiero mezclar esto, que es el diseño divino, con también la responsabilidad de como mujeres educarnos, saber un poquito más y cómo también ayudamos a otras también con estos conocimientos. ¿Ya? Así es que partimos con el capítulo número 1, las consideraciones y cuidados en el embarazo. Mili, ¿existe alguna preparación previa o cuidados para poder tener un embarazo tranquilo y saludable?
Bueno, hay hartas cosas que podemos hacer ahí. Ya desde el momento que la idea de los hijitos ronda nuestra cabeza, hay una serie de pensamientos que nos invaden. Muchas veces idealizamos nuestros embarazos, vemos las redes sociales, hay tanta información por tantos lados, sobre todo cuando es nuestra primera gestación, cuando somos primigestas, le llamamos nosotros. Lo cierto es que hay muchas situaciones que se dan en el embarazo que nosotros podemos prevenir y podemos tomar medidas que nos van a ayudar para actuar de forma correcta y poder evitar problemas a futuro en el embarazo, ¿ya? Entonces, estos cuidados, hay atenciones que nosotros damos que se llaman atenciones preconcepcionales, entonces podemos en estas consultas nosotros evidenciar si hay algo, algún factor de riesgo, algo que nosotros podamos abordar antes del embarazo. Ya, esto es como un poquitito, de repente sí, como que dejamos todo al azar o que ocurran las cosas, pero sin tomar nosotros la responsabilidad que esto amerita. Ya, entendemos que si algo va a ocurrir es permitido también por nuestro Dios que es soberano. Pero hay cosas sí que nosotros podemos hacer y que es responsabilidad nuestra, como bien tú nos decías al principio, es parte de ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. ¿Ya? Entonces, ¿de qué se tratan estos cuidados preconcepcionales? O sea, esta preconcepción es antes de yo embarazarme. Entonces, en estas atenciones nosotros pretendemos optimizar la salud de la mujer y favorecer un embarazo saludable, tanto para ella como para su bebé que está en gestación, ¿ya? Dentro de estos cuidados, voy a mencionar algunos en general, encontramos buscar, pesquisar cualquier problema que pudiera afectar nuestra salud, ya sea diabetes, hipertensión, obesidad, etcétera, que nos van a limitar un poquitito nuestra salud a la hora de gestar, ¿ya? Sabemos que si hay una diabetes preexistente, los riesgos del embarazo son mayores, ¿ya? Lo mismo la hipertensión. Son problemas que se suman al embarazo y que pudieran generarnos alguna otra patología, ¿ya? Nuestra calidad de vida hoy día, por nuestro estilo de vida que llevamos, que es muy sedentario, poca actividad física, poca actividad al aire libre, hace que nuestra salud también se vea desmejorada, no solamente nuestra salud física, sino también nuestra salud mental. ¿Ya? Entonces, es muy necesario en este control que podemos hacer antes de embarazarnos, realizarnos exámenes y ver cómo están nuestros niveles de glicemia, cómo están nuestra sangre, nuestra hemoglobina, ver si estamos anémicos, etc. Con esto nosotros podemos tener un panorama un poquitito más general de cómo nos encontramos en nuestra salud, ¿ya? Dentro de los cuidados que tenemos también tenemos que, debemos aumentar la cantidad de ácido fólico para prevenir defectos de formación del tubo neural, ¿ya? Esto se estima o se recomienda 3 meses antes de yo embarazarme, o aproximadamente si deseo embarazo, estar consumiendo ácido fólico para evitar los defectos del tubo neural, ¿ya? Esto obviamente es de indicación, el médico, la matrona puede indicarlo, ¿ya? Obviamente aplicar las vacunas que por programa nosotros tenemos. Nuestro programa de salud de la mujer en Chile es muy amplio, es muy tiene hartos cuidados en varias áreas, y nosotros también podemos hacer uso de estos recursos, ya que nuestro sistema de salud es bien preocupado de la salud de la mujer y de la salud del niño, ¿ya? Obviamente esto es como de perogrullo, pero igual lo voy a mencionar: evitar beber alcohol, estar en lugares en donde se fuma o el consumo de cualquier tipo de droga. De repente decimos, ah, no seamos tan graves, si solo probé, ¿ya? El alcohol es una sustancia nociva que puede causar daños en este bebé que está en formación, ¿ya? Sin duda, la placenta actúa como una especie de filtro que depura, que limpia la sangre antes de pasarla al bebé, ¿ya? Pero ¿para qué nos vamos a exponer innecesariamente? Porque estamos a cargo de una vida que está en formación, ¿ya? Entonces, ya sea que todavía estamos en la atención preconcepcional, todavía el bebé no se gesta, igual es necesario, ya sea en hombres y mujeres, cuidar el uso de alcohol, ¿ya? Se ha evidenciado, hay estudios que evidencian que hasta la capacidad espermática disminuye con el consumo habitual de alcohol, ¿ya? Además de todo el resto de contaminantes que podemos estar expuestos, ya sea por nuestro trabajo, por el lugar donde vivimos, etcétera, ¿ya? Y una de las cosas que es bien importante también, tratar de llegar a un peso saludable, a un peso no tan grande, en relación a que esto también nos va a permitir mayor autonomía a la hora de nosotros poder movernos, porque el peso aumenta de forma natural. Hay mujeres que no suben mucho de peso, pero hay mujeres que suben harto. Y esto también a veces tiene que nos damos la libertad, porque como, total, hay otro dentro de mí, entonces él me está haciendo aumentar el requerimiento, ¿ya? Entonces, en la medida que nosotros tomamos estas responsabilidades y las hacemos nuestras, también tomamos acción antes del embarazo, o tomamos conciencia de cómo podemos evitar problemas en el futuro, ¿ya? Una vez que el embarazo comienza, que hay un bebé gestándose en nuestro interior, en nuestro útero, comenzamos con la atención prenatal, ¿ya? Que esta atención prenatal es hasta que el bebé nace, ¿ya? ¿Qué cuidados debemos tener durante la gestación? Hay varias cosas que nosotros debemos hacer, y por sobre todo mantener, tratar de cuidar nuestra salud en relación a nuestros hábitos, ya sea hábitos alimenticios, hábitos en nuestra actividad física, cómo nos movemos, qué hacemos, qué no hacemos, ¿ya? Y voy a partir con la actividad física, ya que es un tema súper en boga hoy en día, no solo para las mujeres que están en edad fértil, sino para toda nuestra población, ya que en la medida que nos vamos envejeciendo, vienen apareciendo enfermedades crónicas que nos limitan en nuestro movimiento y muchas veces nos quitan nuestra autonomía, ¿ya? La verdad es que todos quisiéramos llegar a ancianitos en muy buenas condiciones físicas, pero con nuestro estilo de vida y nuestro sedentarismo es bien difícil. Entonces, esto no es un consejo para el resto, sino que también para nosotras, que somos madres, que somos responsables de cuidar a otros, también cuidarnos, y es parte de este cuidado hacer frecuentemente, regularmente, alguna actividad física, ¿ya? Esto también es ser buenos administradores o administradores diligentes de lo que el Señor nos ha entregado. Entonces, la recomendación siempre es practicar algún deporte o realizar actividad física de forma regular y permanente, ¿ya? De esta forma, vamos a tener menos factores de riesgo y un mejor soporte muscular para mantener el embarazo y a la hora del parto, como les mencionaba anteriormente, tener más autonomía para parir lo más fisiológico o lo más normal dentro de nuestras posibilidades, ¿ya? En relación a nuestros hábitos alimenticios, bueno, nuestros hábitos alimenticios no solo son determinados por nuestros gustos, sino que nuestra cultura también nos da un límite ahí, un encuadramiento. Yo no me quiero meter en temas de qué comer, ¿Qué no comer, ya? Solo sí mencionar recomendaciones generales, que nuestra dieta debe, sobre todo en el embarazo, debe ser muy equilibrada. Debemos evitar, en la medida de lo posible, los alimentos ultraprocesados. La verdad es que son traen mucho daño a nuestra salud. Comer en cantidades acorde a nuestras necesidades energéticas, ¿ya? Un término que no usamos mucho para esto es el dominio propio a la hora de comer, ¿ya? Ver que si tenemos, nuestro estómago es del porte de nuestro puño, tal vez un poquito más, no podemos meter grandes cantidades ahí, porque lo más probable es que vamos a empezar a distender y después va a llegar un punto que no nos vamos a saciar y que esto no va a estar en relación a nuestras necesidades, sino que a lo que nosotros creemos que hoy está rico, comemos sin conciencia y nos vamos un poquitito ahí, nos perdemos el control, ¿ya? Evitar, obviamente, en el embarazo más que a lo largo de la vida, pero evitar las comidas nocturnas y los antojos dulces, más aún nocturnos, ¿ya? Porque esto obviamente no hay un gasto energético, además de todo lo que esto significa para alterar el metabolismo. Nuestro metabolismo se ve alterado de noche cuando comemos tarde y después obviamente nos da sueño y nos acostamos, ¿ya? Entonces, evitar también los metales pesados para la mujer embarazada que pudieran estar presentes en nuestra dieta, ¿ya? Los pescados que tienen vida larga y que son de aguas profundas, tienden a atrapar muchos metales pesados presentes en el mar. Entonces, idealmente en el embarazo, evitar el consumo o limitar el consumo, ¿ya? Estos pescados como el atún, el salmón, ¿ya? Evitar los alimentos de origen lácteo crudos, no pasteurizados o preparados de forma artesanal, sin las medidas como para eliminar ciertas bacterias que están presentes de forma natural en los lácteos, ¿ya? O productos también de charcutería, no sé, las cecinas. Este tipo de alimentos tiene el riesgo de que presenten una bacteria que se llama listeria, que es una bacteria que a una persona común y corriente le puede producir una indigestión fuerte, pero nada más. Pero en el caso de nuestras embarazadas puede ser mortal para los bebés, ¿ya? Para la gestación. Y evitar el consumo de pollo, huevos y mariscos crudos o cocinados a bajas temperaturas, ¿ya? El riesgo de que presenten otra bacteria que se llama salmonela es alto y que igual trae riesgos para la salud de la madre y del niño, ¿ya? Eso así como en cuidados generales. Además de lo que les mencionaba, tenemos el último puntito, que es evitar exposición a sustancias tóxicas. Ya lo mencioné anteriormente, pero igual no está mal recordarlo. En lugares donde hay humo de cigarrillos, no estar ahí, polución extrema, exposición a gases tóxicos como gases de pintura, anilinas de tóxicos de tinturas de pelo, etcétera. Importante evitarlo. Y eso como dentro de los cuidados generales, Jimena. No sé si voy respondiendo un poquito.
Sí, muy, muy importante lo que tú dices. Primero que todo, recalcar que uno, cuando se quiere, una como mujer se quiere embarazar, también es indicado acudir a un profesional de la salud para, como tú muy bien decías, te den las indicaciones previas de qué tomar, qué cosas dejar, porque muchas veces no manejamos esos temas. Entonces, creo que es muy importante, como decía al principio, responsable, si yo tengo el plan de poder embarazarme, acudir a un profesional de la salud, ya sea un ginecólogo o una matrona, que me indique qué pasos hacer previos para poder también ser responsable en esto, de poder embarazarme de una manera también saludable, y como también tú hablas de las generalidades, ya cuando hay un embarazo, cómo cuidarse, ¿ya? También eso es parte de la responsabilidad de nosotras como mujeres y sobre todo creyentes. Así es. Muchas gracias, porque quedó muy, muy claro ese punto. Así es que vamos a continuar con la otra pregunta, que habla de los cambios físicos o emocionales durante el embarazo. Porque sí o sí hay. Las que hemos estado embarazadas, lo hemos vivido, sí. Y sí hay cambios físicos, mucho, tu cuerpo va cambiando, y también emocional. ¿Cuándo yo debo preocuparme si es que hay un límite que se pase, yo debo consultar respecto a esto? Y si existen, ¿cómo yo los enfrento? ¿Cómo enfrento estos cambios de la mejor manera posible?
Así es. Bueno, hay cambios físicos que son evidentes, que no podemos ocultar, pero que sí, en el primer trimestre de embarazo pasamos desapercibidas, ¿ya? Desapercibidas para el que no nos ve frecuentemente, pero los que viven con nosotros se dan cuenta que algo está ocurriendo. Hay cambios, hay somnolencia, mucha somnolencia, nos da mucho sueño a las mujeres cuando estamos embarazadas. Algunas mujeres dicen, yo no me di ni cuenta, y otras mencionan, dicen, yo tenía muchas náuseas, todo me daba asco, los olores me hacían, me ponían mal, percibía todos los olores, y la verdad es que este es un cambio muy frecuente, porque hay un desarrollo, nuestro cerebro, cuando nosotros gestamos, empieza a manifestar cambios, y hay un desarrollo mayor del olfato y de la audición. Y esto tiene un poco que ver también con que nosotros estamos preparándonos para ser cuidadoras, para poder estar atentas, velando en caso de que algo ocurra a nuestros pequeños. Nuestro Señor es sabio, lo hizo todo, todo, todo perfecto. Entonces, dentro de estos cambios también tenemos que hay un cambio emocional fuerte, ¿ya? Esto ocurrido por la carga hormonal, porque nuestro cuerpo está cambiando, hay un ser gestándose, y obviamente estamos más lábiles emocionalmente, y además hay una carga importante de ansiedad que provoca esta dulce espera, sobre todo en el primer trimestre, porque no sabemos si esto va a ir bien, si esto va a estar más o menos, cómo voy a estar, no lo veo, no lo escucho. Los controles, la ecografía, la primera ecografía no siempre se hace antes de las 12 semanas. Entonces, si no se hace dentro de las 12 semanas, no tenemos la opción de escucharlo. Y también esto nos pone un poquitito ansiosas, ¿ya? Entonces, hay una ansiedad que provoca esta dulce espera, ¿ya? Es muy frecuente también que nuestras embarazadas se ponen anémicas, ¿ya? Hay una causa fisiológica, hay una anemia fisiológica del embarazo, una anemia normal. ¿Qué ocurre en la medida que el embarazo va avanzando y ahí ocurre una sobrecarga y un aumento del volumen de sangre que circula en nuestro cuerpo porque obviamente estamos preparando, se está gestando un nuevo cuerpo. Entonces hay una mayor cantidad de sangre circulando. Entonces los componentes de la sangre, uno de ellos es la hemoglobina, que es la encargada de transportar el oxígeno, está más requerida. Entonces se diluye la sangre, hay más volumen, pero hay menos hemoglobina para esta cantidad de sangre. Entonces, esto hace que nos pongamos más anémicas. Y la anemia obviamente nos hace estar más paliditas, nos hace estar también más somnolientas, un poco cansadas, fatigadas también. Estos niveles hay que ir midiéndolos, esto se mide en cada control, hay exámenes establecidos en cada trimestre para ir midiendo los niveles de hemoglobina y por eso es tan importante los controles, ¿ya? Entonces, en la medida que seguimos avanzando en el embarazo también, podemos percibir cuando ya la guatita cuando es evidente el embarazo, también pudieran venir molestias musculoesqueléticas que tienen relación al cambio de centro de gravedad de nuestro cuerpo, ya que cuando estamos erguidas en posición de pie, nosotros no podemos, sin guatita de bebé, sin el útero aumentado de tamaño, nos podemos parar derechita sin ningún problema. Y ocurre que en la medida que nuestro abdomen va aumentando de volumen, va cambiando el centro de gravedad y nos vamos caminando como patitas, así decimos nosotros, como patitas. Entonces, al cambiar la posición de nuestro cuerpo, también nuestros músculos se ven requeridos. Y si no tenemos un buen soporte muscular, vamos a empezar con dolencias y molestias, lumbares, sacras, con pubalgias, dolor en el pubis, y que esto mismo es provocado por el aumento del volumen intraabdominal y el estiramiento de los ligamentos y los músculos, ¿ya? Que esto va pasando en la medida de que el bebé va bajando y se va acomodando a la hora del parto, ¿ya? Entonces es súper importante estar atento y que hay cosas que son normales, pero hay molestias que si se repiten continuamente es importante consultar, ¿ya? Entonces voy a mencionar en relación un poquitito a cómo prevenir cualquier complicación en el embarazo. Obviamente es mantener nuestros controles frecuentes, ya sea con médico obstetra o con la matrona. Y en caso de haber alguna anormalidad, nosotros podemos evidenciarla más fácilmente que cuando estamos en nuestra casa solitas. Pues es evidente que hay que estar acompañada en el proceso de la gestación, ¿ya? Y en el caso de tener molestias crónicas, porque hay embarazos que, no sé, me embaracé diabética o me embaracé y tenía una artrosis, una artritis, tenía una cardiopatía congénita y me embaracé y yo antes de embarazarme estaba en control con el cardiólogo, por ejemplo, lo recomendado es que yo siga en control con mi cardiólogo y que siga en control con mi obstetra o con la matrona y mantener una comunicación entre ambos, ¿ya? Tener una mirada de qué va a pasar con el parto, qué va a pasar si es que hay alguna urgencia, hacia dónde me dirijo, con quién me comunico y mantener indicaciones claras en caso de, ejemplo, me sube la presión, ¿qué hago? Son cosas, indicaciones que solo el especialista nos va a dar y que a la hora de yo ir a la urgencia por alguna molestia del embarazo, me van a decir, ah, pero usted tiene, tengo todo más claro. Usted, tenemos que hacer esto con usted, esto con esto. Entonces, es más claro y no nos generamos estas como dobles discursos ni complicaciones, ¿ya? Y hay casos generales, hay urgencias generales, hay urgencias en las gestaciones que de repente nosotros decimos, uy, pero ¿qué hago? ¿Ya? Yo aquí les voy a mencionar un poquito qué tipos de urgencias son sí o sí para acudir a los centros asistenciales de urgencia, ¿ya? Los casos frecuentes generales son la disminución de los movimientos fetales, o no sentí, o está flojo, no se quiere mover, debo acudir a un centro de urgencia, ¿ya? El sangrado genital, con o no dolor abdominal intenso, debo acudir de urgencia, ¿ya? Dolor tipo contracción antes del término del embarazo, o sea, menor a las 37 semanas de gestación, debo acudir a la urgencia. Fiebre, intoxicaciones o algún tipo de infección, también. Visión borrosa, alzas de presión repentina, desmayo, mareos, etcétera, debo acudir a la urgencia. Y en caso de algún accidente o algún traumatismo, o sea, no hay opción, no se piensa, se va directo a un centro de atención de urgencia, ¿ya? No debemos dudar, solo debemos hacer lo que tenemos que hacer. Los minutos, cuando hay urgencia, los minutos son muy, muy, muy importantes.
Sí. Sí, eso es relevante, el poder acudir a la urgencia en el momento preciso. Y es por eso que estamos conversando de esto, para poder también difundir esta información. Sé que muchas lo saben, pero muchas otras no lo saben. Y así es por eso que hay que seguir educando continuamente y poder conversar sobre estos temas, porque muchas veces dejamos de lado esto, o claro, me siento bien, o me pasó un ratito, pero después me sigue pasando, me sigue, y como tú dices, el tiempo corre. Entonces, cuando yo ya pesquiso en el momento preciso, tengo que sí o sí, aún más si estoy embarazada, tengo que consultar, aunque quizás no sea nada, pero es mejor, sin duda, siempre consultar. Así es que es muy, muy necesario poder empaparnos de esto, de este conocimiento. Y a veces pienso, no tan solo para las mujeres que se van a embarazar o que están embarazadas, sino que también las que no, para poder ayudar. Siempre apuntar el objetivo de ayuda, de poder yo, cómo puedo ayudar a otras personas comentándole esta información. Eso es muy valioso. Y de esa manera yo también amo a los demás, amo a mi prójimo y también me intereso en los demás. Así es que por eso es importante informarnos de esto, porque muchas veces decimos embarazo, no lo escucho, porque no es mi tema. Pero sí lo tomamos con ese objetivo y esa mirada, da mucho más sentido y es mucho más lindo. Así es que muchas gracias por comentarnos eso, Mili. Respecto al cuidado prenatal, si bien hablamos un poco de la preparación que uno tiene que tener antes de ingresar quizás a algún programa o de embarazarnos, y respecto al seguimiento médico. Pero muchas veces he escuchado y he visto mamás que no se controlan, o se controlan de una forma muy tardía, o simplemente van dos veces durante todo el embarazo al médico. ¿Es estrictamente necesario llevar controles normados de acuerdo a alguna fecha específica? ¿Cuándo tengo que ingresar a la matrona? ¿Cuándo al ginecólogo? ¿Cuál es la importancia real de esto? ¿Y qué pasa si no lo hago?
Bueno, aquí hay miradas controversiales, la verdad. Pero creo muy necesario mencionar que nuestra población es una población que se está envejeciendo y cada vez estamos siendo mamás a edad más tardía, ¿ya? Lo que obviamente tiene un riesgo asociado a la edad y asociado a las enfermedades crónicas que podamos tener o haber adquirido en estos años, ¿ya? Eso por un lado. Por otro lado, en los años 30, 40, no teníamos este tipo de vigilancia porque obviamente era un país muy pobre, las condiciones no estaban, había mucha ruralidad, no se podía, ¿no? Hasta el año 80 todavía eran los controles muy escasos. Entonces, los cuidados que hoy nosotros podemos adquirir o que podemos hacer uso de ellos son cuidados que nos han ayudado a tener una mortalidad materna y neonatal muy chiquitita, ya en vista de que en los años 70 se morían mamás, muchas mamás, y se morían muchos niños, ya. No me voy a meter en más temas políticos, ya, ni en políticas públicas, pero es la vigilancia o pasar tu embarazo acompañada es muy, muy, muy necesario, ya. En la medida que nuestras maternidades son más solitarias, también son más difíciles, ¿ya? La idea de poder que las mayores enseñen a las menores, lo recalca Tito en temas de vida, pero en esto también es necesario. Es necesario estar acompañada y parte de esta compañía también. Hoy día tenemos la ventaja de que el sistema de salud en Chile está muy interesado en las mamás que gestan y en los bebés recién nacidos, ya en los niños. Hay programas que favorecen este cuidado, ¿ya? Entonces, dentro de los cuidados que ofrece el sistema público de salud, tiene un sistema muy estructurado en el que consta del ingreso a esta atención prenatal que ocurre desde las 7 semanas de gestación a las 12 semanas, como última instancia a las 14 semanas. ¿Por qué? ¿Por qué debe ser un control de ingreso temprano? Porque hay ciertos parámetros que yo puedo medir solo cuando el bebé está de ciertas características y que el ecógrafo o el ecografista va a tener la expertise de medir solo si está de ese tamaño. Si el bebé es más grande, estas características no se van a ver, ¿ya? Entonces, este examen nos va a permitir evidenciar si hubiera algún problema, poder anticiparnos, si hubiera alguna malformación o algo, poder evidenciar qué es lo que hay y también prepararse para el transcurso de este embarazo, ¿ya? Entonces, recomendamos que el ingreso sea como máximo a las 14 semanas, pero debería ser antes de las 12 semanas, ¿ya? Y obviamente en el sistema público de salud esto se hace en su consultorio más cercano, y en el sistema privado tiene un sistema aparte que va a depender de su prestador, que en este caso puede ser su ISAPRE, su clínica, etcétera. Eso uno lo coordina con cada, dependiendo del plan de salud que optó en relación a su ISAPRE, ¿ya? Y el control de embarazo se realiza, el control prenatal se realiza de forma mensual, hasta las 34 semanas, en donde luego de las 34 semanas viene a las 2 semanas siguientes el control, se disminuye el tiempo de espera por si hubiera alguna complicación, y desde las 36 semanas comienzan los controles semanales, ¿Ya? Esto en los consultorios, estoy hablando siempre, me voy apuntando al sistema público. Los exámenes que son realizados en el transcurso del embarazo se realizan de forma trimestral. Tenemos tres trimestres, ¿ya? Y cada trimestre tiene un set de exámenes que se realiza, que está estandarizado, en el que se pesquisa si hubiera alguna complicación o si hubiera algún virus presente. Hay varias pesquisas y ahora últimamente estamos haciendo, o sea, se agregó a nuestra zona, porque va a depender de la zona, la pesquisa del Chagas también en nuestra región, ¿ya? Entonces son varios, vemos cómo está nuestra sangre, vemos cómo está, en el caso de las mujeres, si tiene algún riesgo tiroides, vemos cómo está nuestra coagulación, vemos si hay virus, BDRL, tomamos VIH, Chagas, HTL, virus, hay una pesquisa bien grande, y el control del ingreso del embarazo se indica en todos estos primeros exámenes, y además se hace una pesquisa que yo la encuentro bien interesante, que tiene relación a los riesgos biopsicosociales a los que están expuestas las gestantes, ¿ya? Se pesquisa, se hace una entrevista en este primer control y se deriva, en el caso de que haya algún riesgo, a un trabajador social, a un psicólogo, nutricionista, odontólogo, etcétera, según lo que se pesquisa en este primer control, ¿ya? Estas prestaciones, perdón, son parte de las garantías de salud de nuestro país, ¿ya? O sea, esto cualquier embarazada puede acceder a ellas, ¿ya? Cuando nos vamos al control de salud privado, de repente solo llevamos el control con el ginecólogo y todo el resto, ya sea dentista, nutricionista, lo obviamos porque no, yo fui al doctor y me fue bien. Ya perdemos como el control un poquitito más general de la gestante, ¿ya? Entonces es importante también mencionar que las atenciones dentales oportunas, cuando no hay una buena salud bucal, pueden prevenir partos prematuros. Están muy asociados las infecciones dentales, las caries, al parto prematuro, ¿ya? Entonces, por eso es que es tan importante abarcar como todas las áreas del cuidado, ¿ya? Eso.
El cuidado integral.
Eso, un cuidado
integral que no hay que descuidar. Eso. Porque culturalmente siempre es ginecólogo.
Sí.
Incluso hasta muchas veces olvidamos los controles comastrones, que también son importantes.
Así es.
Y son, como digo yo, integrales, porque ella también con el conocimiento deriva a los profesionales o a las personas idóneas para poder ingresar a los programas y beneficios que tenemos como mujeres y sobre todo en el embarazo. Estamos con Miriam Sánchez, matrona, hablando sobre los cuidados y consideraciones en el embarazo. Así es que les invito a compartir el programa y a poder seguir ahí conectadas muy, muy, muy atentas. Respecto a la nutrición, si bien lo comentaste un poco al principio, respecto a la nutrición y el estilo de vida, también lo conversamos al principio, ¿qué opción tomar y qué suspender en cuanto a la alimentación? Bueno, también lo mencionabas un poco, quizás ahora profundizar. ¿O qué plan de ejercicios podría ayudar para un embarazo saludable? Si bien se ha visto a lo largo de los años que malamente la embarazada no puede hacer nada, yo creo que eso es un mito que ya se ha ido ya clarificando a través de los años, con toda la información, con toda la evidencia científica. Eso no es así, porque finalmente en el embarazo nosotros estamos sanas, somos mujeres sanas en un periodo distinto, pero es importante también continuar con este estilo de vida saludable o de ejercicios. Eso no está mal y no le va a pasar nada al bebé. Pero, como siempre yo digo y recalcamos en este programa, responsablemente.
Así
siempre
es.
Siempre preguntando, siempre con una guía de alguien que sepa más que nosotras. Así es que, respecto al plan de ejercicios, un poco de estilo de vida, nutrición, ¿qué nos podrías comentar?
Bueno, como bien lo dices, ya comentamos un poquitito antes acerca de la nutrición, pero me gustaría mencionar un concepto que a mí me llama harto la atención, que está un poco arraigado en nuestra cultura. Como bien tú decías, estamos embarazadas, somos mujeres sanas, y gracias a que estamos sanas podemos gestar, ¿ya? El embarazo no es una enfermedad, no es una patología per se, no lo es. Y nuestra cultura, hasta un poco de tiempo atrás, la mujer misma se concebía a sí misma como, ay, es que estoy embarazada, ay, es que no puedo, ay, es que, oh, ay, es que, como enferma, ¿ya? Incluso iban a parir y decía, sáquenmelo. Y cuando llegaban a la casa, ¿y se mejoró? Esa era la pregunta. Y ya se mejoró, le sacaron la enfermedad, diciéndolo de forma coloquial. Pero este concepto sigue muy arraigado en nuestra cultura, ¿ya? Hemos tratado, a través de la educación, de la información, hemos tratado de ir limpiando un poquitito el concepto, pero el embarazo no es una enfermedad, ¿ya? Y es muy necesario estar conscientes de que somos administradores de este cuerpo. Y en el embarazo, obviamente, tenemos una carga mayor porque no solo nos estamos cuidando a nosotras, sino que estamos gestando un bebé que está en formación, ¿ya? Entonces, recordar que somos dadoras de vida y que tenemos el regalo de cuidar y de dar vida a un ser pequeñito que depende absolutamente de nosotros en esas condiciones y lo más probable es que durante los 6 primeros años de vida va a estar muy pegado a nosotros, ¿ya? Por lo que es muy importante cuidar de nuestra alimentación en el sentido de no dar rienda suelta a los antojos que antes, hoy que estoy, hoy es que tengo antojo de chocolate derretido a las 3 de la mañana. Y la verdad es que eso, esos antojos son bien engañosos, ¿ya? En ocasiones son el regaloneo que como embarazada nos permitimos. Debemos mantener, como lo mencionaba anteriormente, una alimentación balanceada, equilibrada, alta en nutrientes. Ojo, no contando las calorías, nutrientes, porque de repente contamos calorías de una galleta, pero en esa galleta no hay ningún nutriente, hay solo azúcar. Y entonces, comiendo conscientes de qué es lo que estamos alimentándonos, comiendo comida de verdad, evitando los ultraprocesados, idealmente en el embarazo, cocinando nosotras, preparando nuestros alimentos en casa, cuidando las porciones y evitando comer por dos, porque estamos gestando otro, pero no somos dos personas del mismo tamaño que están comiendo en una. Así que eso lo dejo ahí, como lo menciono, lo dejo ahí.
Sí, validamos el exceso, lamentablemente, por lo mismo, como que la cultura ha impregnado tanto como nuestros pensamientos en esos aspectos, entonces por eso es tan necesario, Mili, que conversemos esto y que obviamente unido con la ayuda de nuestro Señor podamos ir avanzando y podamos ir ayudando, como yo digo, de una manera sabia, prudente, a las demás que quizás no conocen o no tienen este acceso a esta información. Así es que por eso que es tan relevante conversarlo. Así es. Para terminar, algunas precauciones durante el embarazo y la preparación del parto. Si bien no sabemos a qué nos vamos a enfrentar, si es cesárea o parto natural, creo que puede haber una estandarización de preparación previa para el parto, ya sea cualquiera de las dos opciones. ¿Qué debemos saber de esto? ¿Qué debemos considerar? ¿Cómo podemos prepararnos?
Mira, en relación a la preparación, siempre es recomendado a la embarazada informarse, sobre todo a las primigestas o las mujeres que gestan por primera vez, informarse de buenas fuentes, asistir dentro de sus posibilidades a talleres de preparación para el parto, talleres de preparación para la lactancia. Hoy día hay mucho, hay entidades que los dictan gratuitamente, hay colegas que los dan de forma online, hay mucho, en los consultorios también hay mucha información. Es necesario prepararse el parto, si vemos de repente, no sé, vemos imágenes idealizadas que parió, el parto tiene un trabajo y es un trabajo de parto en el que necesitamos no solamente nuestro cuerpo consciente que va a parir, sino que necesitamos un soporte muscular, motor importante, ¿ya? Y que para eso debemos prepararnos. No es que, oh, parí y listo, ¿ya? Después del parto uno pare y sí, y listo, y ya fue, a diferencia de la cesárea. Pero debemos estar preparadas, debemos hacer el trabajo a tiempo, ¿ya? El tema del parto es un tema controversial. El Señor, nuestro buen Dios, creador y sustentador de todas las cosas, nos dio esta capacidad de parir. Ha sido utilizada o mal utilizada por las ideologías de moda hoy día imperantes en nuestra cultura, pero la verdad es que Dios nos dio la bendición de parir. Esta hermosa bendición de poder dar vida debemos trabajar nosotros responsablemente en relación a nuestras expectativas y nuestra realidad. Y por sobre todas las cosas, en esto, cuidar nuestro corazón, porque nuestro corazón es engañoso. Y como en todas las cosas de la vida, no debemos buscar nuestra gloria, ni que, oh, yo parí, sino que dar gloria a Dios también con esto. Cuidar nuestro cuerpo, informarnos oportunamente para poder decidir de forma informada, valga la redundancia, de manera informada y no desde nuestros temores, no desde los mitos o no por lo que otros piensan o creen. Esto también es parte de nuestra responsabilidad a la hora de parir a nuestros hijos. El tiempo de espera, los 9 meses o las 40 semanas de gestación, es un tiempo de gracia que el Señor nos permite para disfrutar y prepararnos para lo que viene, para recibir a este hijo tan esperado, para cuidar a este hijo tan esperado y para evangelizar el corazón de este hijo tan esperado. Es una gran responsabilidad que tenemos en nuestras manos.
Así es. Sí, así es. Es una gran responsabilidad y es una gran bendición. Queremos realzar esto.
Así
como
es,
tú,
así es.
Hablas este mundo que intenta destruir esto o lo intenta bajar.
Así es.
Nosotros con esto también, aparte de poder conocer un poquito más sobre algunos manejos técnicos, manejos propios del embarazo, médicamente hablando, también queremos relevar este tema y decir de que esto es una bendición.
Así es.
Y que nosotras como hijas de Dios estamos diseñadas para poder dar vida, podemos dar
Así
vida.
Es.
Esas veces no fisiológicamente, sino que también espiritualmente, pero
Así es.
En este caso es muy importante el poder tener esa preparación no tan solo física, no tan solo responsable de acudir a controles, a preguntar, a acceder a información, a cómo yo me preparo para un momento tan importante, sino que también preparar el corazón, preparar mi vida para poder yo dar gloria a Dios en esto, con mis hijos, en mi familia, con mi esposo, y cómo yo también muestro a los demás que esto también es una bendición y es un gozo, no es una carga, no es algo amargo, sino que es, si bien es difícil, eso es así, pero siempre contrastar de que nosotras tenemos a alguien que nos ayuda y lleva nuestra mochila y lleva nuestras cargas,
así es,
y eso es maravilloso. Así es que hermoso tema que pudimos hoy día comentar. Yo te agradezco por tu disposición, por tu tiempo, por tus conocimientos entregados el día de hoy. Y bueno, nos vamos a seguir viendo en 3 capítulos más respecto a este gran tema que es los cuidados que como mujeres debemos tener. Así es que te voy a dar un pequeño espacio para que te despidas.
Muchas gracias, Jimé. Muchas gracias por la invitación. Muy interesante. Mencionar que si alguna hermana necesita compañía o necesita que me pueden contactar, mi mail va a quedar a disposición, mi teléfono, si alguien necesita, estoy dispuesta a servirles. Muchas gracias por esta invitación, ha sido una muy linda experiencia.
Gracias Miriam, así es que ahí cualquier requerimiento lo pueden escribir a través de los diversos, el correo, a través de las plataformas digitales y nos podremos contactar con alguna de ustedes. Así es que muchas gracias por haberse conectado, nos vemos en un nuevo próximo programa todos los martes a las 13 horas, les esperamos para que se unan a este su programa Salud en Armonía. Así es que estén muy bien, que el Señor les bendiga. Chao.
Chao, chao.
En Armonía hemos presentado Salud en Armonía. ¿Quieres volver a escuchar? Encuentra Salud en Armonía en Spotify, Apple Podcast y en armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.